Muy buenos días, bienvenidos a este podcast. Hoy estamos a viernes 8 de mayo del 2020. Un saludo a todos, soy María José Cadena y pues me da mucho gusto terminar una semana más que nos estén escuchando en este espacio. Siempre es un placer saludarlos a pesar de que pues las situaciones pueden llegar a ser adversas en algún momento. Tenemos que buscar también momentos para relajarnos, aquí momentos para distraernos también, porque es muy necesario, y para eso va a estar con nosotros hoy Esteban Macías, que lo están viendo en pantalla, todos aquellos que nos están viendo completamente en vivo en Facebook y en YouTube, y Chicken McFly, que igual este dúo está listo para Catedral Deportiva en unas horas. Antes vamos a hablar de sus recomendaciones. Para este fin de semana traemos cosas muy buenas y traemos un par de recomendaciones de artículos que de verdad no se pueden perder si quieren tener una visión más informada de cuál es la situación de COVID-19 en nuestro país. Así que quédense con nosotros. Y un recordatorio, el próximo domingo es el 10 de mayo, es el Día de las Madres en México, y yo sé que qué bueno, de verdad, hay que tener algún detalle y alguna atención con nuestras mamás, porque especialmente en un país como México, en donde las estructuras son tan desiguales, las mujeres durante décadas han quedado rezagadas de muchas formas, especialmente en sus derechos, en su toma de decisiones, y creo que hay que prestar atención a todas las clemencias que millones de mujeres mexicanas han pedido una y otra vez, especialmente las madres. Ser madre en México de entrada te deja en una situación de desigualdad y vulnerabilidad en todos los sentidos, pero una estructura, no por ser madre. Ser madre yo creo que ha de ser una gran decisión. No todas las mujeres tienen forzosamente que ser madres, pero las que lo son, de verdad es muy admirable la labor que hacen constantemente. Pero no vayan y frieguen a su madre yendo a visitarla en plena pandemia. Con las mamás no, este 10 de mayo, la sana distancia, tendrán algún detalle y ya luego se podrán abrazar, pero en estos momentos, por favor, no sean necios y no lo hagan. Quédense con nosotros, esto es Aquí en Confianza.
1, 3, 7, 7, 7. Esto es
Aquí en Confianza.
Soy María José Cadena.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Aquí
en Confianza.
Hashtag Confianza.
How did Vikings survive the daily commute?
Meat!
Power through with help from the original protein, Jack Link's Jerky.
Jack Link's, el snack de proteína saludable para tener en tu casa durante esta contingencia. Puedes comprarlo en el 7-Eleven y también pedirlo ahorita, más que nunca, por Amazon México y por Rappi. Jack Link's alimenta tu lado salvaje durante esta contingencia, y ahí lo están viendo en pantalla. Gracias, Chicken. Gracias, Esteban. Oigan, ¿cómo están? ¿Cómo los trata este fin de semana, este inicio 8 de mayo?
Fíjate,
vaya
qué curioso.
Mes que hemos tenido.
Dices 8 de mayo, nada importante pasa el 8 de mayo, está rechafa este día. Porque imagínate, el primero que el día del trabajo, luego el 3 de la Santa Cruz y los albañiles, el 4, pues el día de Star Wars, el 5 de mayo, pues la independencia de México para los gringos, ¿verdad? Obviamente la batalla de Puebla. Pero el 8 de mayo no pasa nada, es así como un día X en el calendario, solo es importante por aquí en Confianza.
Obviamente, bueno, porque estamos conectados.
Entonces, a partir de 8 de mayo,
aquí en Confianza Day. Va a ser el día de Aquí en Confianza porque necesitamos tener algún frenesí en esa misma semana.
Exacto.
Como que hay muchas cosas y no nos podemos quedar con un day gap, con un nicho de día claro. Ahorita. Oigan, de verdad, muchas gracias a todos los que están conectados con nosotros. Aquí lo estamos compartiendo. Háganos un favor de hacer lo mismo. Compartan este link. De verdad, la confianza que nos han demostrado en los últimos meses, justamente en esta contingencia, es muy apreciada por todo el equipo. Entonces, pues si quieren que nosotros sigamos haciendo nuestro trabajo, definitivamente también dependemos de sus vistas, de sus comentarios, de sus compartidas. Entonces, nunca está de más pedirles que sean parte de nuestro equipo compartiendo esto para hacer más grande la comunidad de confianza. Y oigan, en otras cosas, pues nada más brevemente les quiero pedir que lean a través de mi cuenta de Twitter, @MariaJoséCadena. Compartí una investigación que hicieron dos periodistas, excelente, excelente, del periódico español El País, sobre la situación de COVID-19 en México. ¿Por qué hago mucho hincapié ahorita en viernes, que ya queremos comentar sobre nuestras series y sobre lo que ustedes pueden ver el fin de semana? Lo voy a hacer porque mucho se dice sobre el modelo Centinela, si esto está funcionando, si no, si realmente cuántos casos podría. De hecho, ayer le dedicamos una buena parte de este podcast para hablar sobre eso. Y siempre hemos dicho, pues la falta de transparencia pues te deja una laguna en la toma de decisiones importante de cómo vamos a salir de esto en temas sanitarios, en tema económico, en tema social. Y creo que este capítulo, este artículo más bien, desglosa muy bien el capítulo de la pandemia que está viviendo México. Está sumamente bien documentado, está muy bien explicado cómo está funcionando esta estrategia del sector salud en nuestro país y también pues los riesgos, ¿no? Si bien hemos dicho una y otra vez, México está muy por detrás de otros países para tener la tecnología suficiente para medir cuántos casos de contagios reales existen en México de COVID-19, pues también hay un nicho de no transparencia y de no contar la historia completa que podría afectarnos a todos. Entonces, si tienen 5 minutos, dense la oportunidad. Lo compartí en mi cuenta de Twitter, así que, pues, por
un
favor,
poquito más
para que
de 5 minutos, porque sí está algo sí. Largo, pero
tal
sí está muy bien documentado.
Diez.
Hacen dos modelos matemáticos, uno utilizando el principio del modelo Centinela, que está basado en el registro de 26,000 unidades de salud. Bueno, lo conforman 26,000 unidades de salud, pero utilizan el registro de solamente 454 unidades de estas. Entonces ellos dicen que ahí hay una, no están estimando toda la cantidad de contagios. Entonces utilizan un modelo matemático para multiplicar este porcentaje de contagios. Y después hacen otro que me parece muy interesante y bastante lógico. Ellos dicen que alrededor del mundo la letalidad del coronavirus es del 1%, la tasa de letalidad es del 1% y en México es de casi el 10%. Entonces lo que hacen es que están diciendo, no es que sea más letal en México el virus, no están contando todos los números, no están dividiendo todos los números de contagios contra los de letalidad. Entonces lo que hacen es multiplican este porcentaje de letalidad en México y le dan un número más estimado de posibles contagios que te pueden ascender hasta 700, entre 600,000 y 700,000 contagios en México, estos dos modelos matemáticos que utilizan en El País. La verdad es que bastante interesante y si tienen el tiempo, sí, muy recomendable, porque te explican bastante bien cómo funciona el modelo Centinela.
Ahora yo te quería decir, perdón, Majo, y ahorita lo decías al principio cuando estabas exponiendo este tema, no tenemos la tecnología en México. A mí me parece que eso no es cierto. Yo no puedo creer que una economía que está dentro de las 20 del mundo, que al final del día la economía mexicana está entre las 20, 25 si tú quieres, que no tenga los recursos para aplicar esa tecnología, para hacer exámenes, para ampliar hospitales, para hacer albergues. Lo que pasa es que o somos muy apáticos y muy flojos, y dos, somos muy corruptos, porque podríamos comprar con la cantidad de dinero que costaron los ventiladores de Bartlett, haber comprado a precio real el doble, el triple o quizás hasta más. Pero ahí hay que darle la mochada al señor. Y luego la otra es, ya sabíamos que venía. Es como el chiste, ahí me daba mucha risa ese chiste en donde decía, vieja, ¿tienes ahí el raid? ¿Por qué? ¿Te picó una lacrán? No, pero ahí viene. O sea, ya sabes que ahí viene la pandemia, que te va a pasar, que te va a llegar, y nos hicimos pendejos. O sea, básicamente fue, ay, no pasa nada, ay, salgan a sus casas, ay, aquí no hay bronca. Y ahorita, pues estamos nada más mintiéndole, porque claro, México no quiere quedar como el país con más casos en Latinoamérica, o el país que menos hizo, y ahorita estamos pagándolas, y de ahí me parece que sí es fantástico el artículo que tú recomiendas. Porque entonces sí nos damos cuenta del número ideal o correcto, más bien.
Y creo que, a ver, todo esto sin duda son estimaciones, sí, sin caer en un tema fatalista, creo que le diste en el clavo, Esteban, para decir, sí es increíble que un país que es miembro de la OCDE ahorita se excuse con que no tiene la tecnología suficiente, me parece increíble eso, pero simplemente son décadas de un rezago en el sector salud, en un rezago deja tú en el sector salud, en el sector educativo, en el sector laboral, o sea, traemos muchos problemas que es como una bola de nieve de las últimas décadas, de problemas que se han acrecentado en este país, la pobreza, la desigualdad y pobreza, aunque hayan salido más personas en los últimos 15 años de la pobreza extrema, pues también hay una pobreza urbana, ¿no? Hay una pobreza de un mercado informal que si bien tiene un ingreso cuando suceden estas cosas, ese ingreso se ve completamente cortado. Entonces, son desigualdades que diferentes organismos durante décadas le han puesto el dedo en la llaga a nuestro país y ¿qué hacemos? Nos justificamos, ¿no? Y es mucho más fácil justificarte. Sin duda, son cosas que hemos cargado, que hemos heredado también, pero también hay situaciones como las que hemos visto en este momento que ha sido una toma de decisiones mala, o sea, mala decisión tras mala decisión tras mala decisión. Entonces, les recomiendo mucho que lo lean, que se tomen el tiempo para tener como una visión objetiva de las cosas. Obviamente, a ver, estos 620 mil casos sintomáticos en México, 700 mil casos, son desde febrero, o sea, desde que inició es un crecimiento. Obviamente hay muchos que son recuperados, sí, y esto de todas formas lo toma en cuenta el modelo Centinela, pero de todas formas, como que creo que hay que cuestionar para poder partir de ahí. Se los recomiendo mucho, de verdad, una vez más, para que lo lean. Pero en otros temas, ahora sí, ¿qué van a ver hoy? Chiquen, me decías, y antes de entrar al aire, platicábamos sobre una serie que está en Amazon Prime Video que se llama Modern Love, que salió más o menos como en noviembre, diciembre, y está basado en una columna de New Yorker, una revista semanal que tiene su base en la ciudad de Nueva York, que por cierto la ha pasado muy mal con el tema de la pandemia, más de 30.000 muertos en esta ciudad, pero tocaba diferentes historias de amor de diferente tipo. ¿Está muy cursi la serie o no?
No, para
nada. ¿Está bien hecha?
Me voy a deprimir. Son historias muy bien hechas y cada una, lo que les contaba es que cada una está narrada de una forma muy diferente, utiliza distintos recursos narrativos que la hacen muy buena porque no es para nada cursi, no todas las historias son de este amor platónico como tenemos ahora idealizado el romanticismo, son distintas historias que la verdad muy bien contadas y que siempre tienen ese giro. Te contaba de la segunda historia, por ejemplo, que es la más romántica, por así decirlo, tiene un giro a la mitad, un giro narrativo a la mitad del capítulo que te sorprende y te saca del confort este de la historia novelesca que estamos acostumbrados en México. La verdad es que muy muy buena y muy interesante, apenas llevo 3 capítulos y yo creo que sí, el fin de semana me echo los que me quedan.
es buena, es muy buena serie, es una producción, me parece que de estas grandes apuestas, que además me gusta que una historia no tiene que ver con la otra. Puedes ver el capítulo 8 y luego puedes ver el 4 y te vas al 1 y no habría ningún problema. Bueno, el último capítulo, y sin spoilearles nada, sí les recomiendo que lo vean al final. Que ese sí sea el último capítulo.
Ok, tu bonito, cierre, ¿no?
Un bonito detalle a la Krzysztof Kieslowski en Azul, Blanco y Rojo. Me gusta ese cierre de Modern Love. Pero tiene además buenas actuaciones. Tiene a De Patel, a Catherine Keener, a Anne Hathaway, a Sandy García. Es decir, hay buenos actores también. A mí creo que de mis favoritas, ya la verán, es esta serie en donde el portero de un edificio en Nueva York se vuelve prácticamente la figura paterna de una niña que vive ahí sola, y ese tiene una onda muy diferente, muy interesante, y retrata muy bien, siento, lo que viven los neoyorquinos en esta soledad, en esa gran ciudad. Me gusta.
El de Anne Hathaway, por ejemplo, la actuación es muy buena porque digamos que la actuación es la que hace el capítulo, ¿no? Porque no tiene nada especial en la forma narrativa, no es como... No tiene mucho el capítulo, pero es la actuación de Anne Hathaway, la verdad es que muy buena.
Ok, entonces Modern Love está en Amazon Prime Video, Amazon ahí Prime. Lo pueden ver. Es muy corta, son 8 capítulos, como escucharon a Esteban, cada capítulo no tiene una continuación, hay que dejar el primero y el último para que pues vean más o menos por alguna razón. Los productores decidieron acomodar así los capítulos, pero creo que pues puede ser un momento en el que no es que te quedes picado, ¿no? Puedes ver un día y luego terminas de hacer tus cosas y te echas 2 días después el otro, en fin. Yo les recomiendo, justamente antier salió este documental que está basado en un libro que leí a finales de enero, que se llama Becoming, mi historia, es de Michelle Obama, la ex primera dama de los Estados Unidos, Michelle Obama, esposa de Barack Obama. si bien lo conocen, el presidente que terminó antes de que Donald Trump llegara a la Casa Blanca y el mundo se fuera a la fregada a partir de eso. me río, pero es una risa nerviosa, tranquilos. Es un libro maravilloso porque ella cuenta, es una autobiografía. Yo la verdad es que cuando lo empecé a leer, yo dije, híjole, va a ser una cursilería. Y siento que la gente que escribe esa autobiografía, especialmente si tienen 55 años, me parece como muy narcisista, ¿no? O sea, es como, voy a contar mi historia y contarle al mundo lo increíble que soy. Entonces yo lo leí, a pesar de que fuera Michelle Obama, lo leí muy escéptica. Y los primeros capítulos pues habla de su infancia, entonces obviamente tienen un toque más nostálgico y mucho más detallista, pero a partir de que inicia como su carrera, ella es una abogada de una universidad muy prestigiada en Estados Unidos, de Princeton, a partir de que ella se va a la universidad y está este proceso de descubrimiento de quién es ella y cómo como una mujer afroamericana está rompiendo diferentes techos de cristal, todavía sin andar sin conocer siquiera a Barack Obama, que definitivamente cambia su vida, y luego ver esta situación de cómo conoce al expresidente estadounidense y cómo inicia su relación y cómo desarrollan como la base de una relación y un matrimonio que al final llegó a ser una de las parejas más, es una de las parejas más poderosas del mundo antes de que llegara al poder. Ahí fue cuando me enganchó. Tan es así que empecé esa parte y no la pude dejar. Me tocó en un vuelo de regreso, era un vuelo largo, por suerte. Entonces yo me quedé sumergida en la historia de Michelle Obama y yo terminé llorando con ella porque obviamente es muy difícil leer la historia y de repente ver que terminó Donald Trump en la Casa Blanca, ¿no? Y ver cómo las cosas que ellos querían hacer y que al final, pues, se vinieron abajo algunas cosas porque, pues, cambiaron de gobierno y aparte llegó un presidente que ni siquiera tiene como este proceso de solidaridad a pesar de ser de otro partido, ¿no? Como lo vivieron, por ejemplo, con los propios Bush, ¿no? Con sí. George Bush, hijo. Cuenta con mucho respeto su relación con los Bush y como esta fraternidad que sintieron cuando ellos llegaron a la Casa Blanca siendo la primer familia afroamericana en una casa que ella dice que es muy choqueante porque dice al final yo soy la primera mujer, primera dama negra y esta casa fue construida por esclavos afroamericanos, claro. ¿No? Hace 200 años.
Y la servidumbre entonces, era totalmente negra.
Entonces es un contraste, ¿no? Me pareció maravilloso el libro, de verdad, se los recomiendo mucho, especialmente a las mujeres, porque creo que ver una voz tan inspiradora y tan centrada en lo que quiere de su vida es muy alentador. Y este documental dura hora y 40 minutos, es excelente porque te da a conocer un pie, creo que también retoma diferentes historias de lo que ha vivido Michelle Obama desde que presentó este libro, ha viajado en diferentes partes de Estados Unidos y del mundo. De hecho, iba a venir a México a mediados de abril a dar una ponencia en la Ciudad de México, pero se canceló, obviamente, por el tema de la pandemia, ya será después. Pero retoma mucho, entonces creo que es un buen rato, puede ser un momento muy inspirador y también pues una invitación a que lean el libro de mi historia de Michelle Obama, ¿no?
Interesante, interesante. Ahora hablamos del apellido Obama y el Obama está directamente relacionado a esto y vas a estar de acuerdo conmigo, mi chiquén. Lo voy a ir subiendo poco a poco, lo voy a ir subiendo.
¿Cómo de que ahí no? Ahí está.
¿Cómo no? Mega tarjeta de mi Michael Jordan. Y es que además ya nos volvimos a enamorar todos de Michael Jordan, ¡qué barbaridad! The Last Dance es este documental que se ha estrenado en Netflix, que se llama así básicamente porque es el nombre que el entrenador de los Toros de Chicago le puso a lo que se convertiría en su última temporada al mando de este equipo de Chicago. Y obviamente como figura principal, pues este señor Michael Jordan. ¿Y por qué digo los Obama? Porque si de algo es fanático Barack Obama es del básquetbol, de los Bulls de Chicago, de Michael Jordan, porque además él es de esa ciudad, y antes de que fuera el gran político y el gran presidente que es, pues ya era como
senador.
Más de los aficionados.
Y aquí un dato curioso que lo mezcla con Michelle Obama, me encanta cuando pasan estas cosas en el podcast, que mezclamos dos temas y todo termina siendo como un hilo maravilloso. Barack Obama tiene una historia muy particular. Él es hawaiano, vivió en Indonesia de chico y se regresó a Hawái a vivir. Y luego cuando ya inició la universidad, se fue a Los Ángeles, a una universidad que se llama Occidental, y de ahí logró una transferencia a la Universidad de Columbia en Nueva York. Y él, después de todo, cae en un trabajo que le llega en Chicago, en el lado sur de Chicago, y ahí conoce, él llega como de, no interno, pero llega como a hacer un trabajo temporal, y la persona que lo recibe es la propia Michelle. Michelle es de Chicago, nacida, crecida, amante, ahorita regresaron a Chicago a vivir, tienen proyectos en esta ciudad maravillosos. El libro propio es una guía prácticamente de Chicago. Yo sueño con que cuando pase esto en algún futuro cercano, tener la oportunidad de visitar una ciudad que yo no conozco y hacerlo a través como una guía de los Obama. Y creo que se mezcla mucho con este sentido de pertenencia que adquiere Barack Obama, de ser un cuate que vivió una buena parte de su vida como sin saber de dónde era. Su madre es blanca, su padre es keniano, nunca lo conoció, etcétera, y que echó raíces en una ciudad como lo es Chicago, y él se siente parte de esta ciudad, ¿no?
Porque además su crecimiento se da en un momento en el que toda esa ciudad se volcó hacia su equipo de básquetbol, y así arranca el documental. Te arrancan diciendo, es de las pocas ciudades que tiene un equipo profesional de las 5 ligas de deportes profesionales en los Estados Unidos. Está el hockey, está obviamente en la NFL los Osos de Chicago, en el béisbol están los Medias Blancas y también los Cachorros, y en el básquetbol, en el fútbol, también está el Chicago Fire, donde jugó Cuauhtémoc Blanco, y también está entonces en el básquetbol los Toros de Chicago. Y no le iba bien, era una franquicia eternamente perdedora, hasta que en el draft del 85, pues deciden draftear a el novato con su tercer selección, de nombre Michael Jordan, salido de la Universidad de Carolina del Norte. Y es así como la historia de esta ciudad, de este deporte, créeme, no solo de la NBA, del deporte cambia para siempre, porque este señor se convirtió en Superman. Básicamente era más popular, yo creo que solo en popularidad estaba a la par Michael Jackson en los años más importantes, a principios de los 90, del señor Michael Jordan. A donde iba era una revolución. Y te habla entonces, a manera de flashbacks, cómo viven esta última temporada los Toros de Chicago, donde ya estaba Scottie Pippen, donde ya estaba Dennis Rodman, esta figura polémica, ¿se acuerdan? Que anduvo con Madonna, que una vez salió vestido de novia, que se pintaba el pelo de colores. Y cómo este equipo, a manera de flashbacks, cambió y revolucionó la manera de ver el básquetbol en el mundo. No sé si se acuerden del Dream Team. Y hoy cuando hicieron un sustantivo, porque cuando hablamos de un equipo de los mejores reunidos, ya hablamos de un Dream Team. Y los primeros fueron esos de Barcelona 92, donde llegó Magic Johnson, Larry Bird, Michael Jordan, Charles Oakley, Patrick Ewing. Y es decir, eso te lo va narrando el documental, pero además te va contando un poco la parte humana de Michael Jordan. ¿Realmente era intocable? ¿Realmente no tenía fallas? ¿O era medio sangrón, payaso, engreído? ¿Él realmente controlaba a los Toros de Chicago? Es un documental espectacular, que hay que decirlo, no está completo. A diferencia de otros proyectos de Netflix, este, como es una coproducción, en este caso con ESPN en los Estados Unidos, se va estrenando semana a semana. Hoy ya encuentran 6 episodios de Netflix. El lunes se estrena el 7, y así hasta llegar, si no mal recuerdo, a completar los 10 que conforman The Last Dance, este docuserie espectacular.
Yo tampoco lo he visto, pero tengo una pregunta, ya que son los expertos en deportes, Chicken, Esteban. Hablé con Ramón, no sé por qué salió a colación Michael Jordan en algún momento. Yo soy muy ignorante, obviamente sí sé quién es Michael Jordan, pero soy muy ignorante en estos detalles que están compartiendo del básquetbol. Pero Michael Jordan es, y él me dijo que Michael Jordan era quizá el atleta más importante de los últimos tiempos. ¿Lo es?
Sí. Te voy a decir por qué. Porque cuando piensas en un deporte, inmediatamente te viene el gran representante de ese deporte. Por ejemplo, el béisbol, sigues teniendo como su máximo exponente a Babe Ruth, un tipo que jugó a principios del siglo pasado, imagínate nada más, ¿no? Hablas del hockey, tienes a un canadiense, Wayne Gretzky, que jugó un
poco
a la par.
No es cierto, el líder del béisbol es Andrés Manuel López Obrador.
Ah,
eso
sí, es
cierto.
Mentira. Tienes razón. Piensas en el fútbol americano, y ahí ya podrías equiparar a Tom Brady, pero Tom Brady no tiene la popularidad, el alcance, el llegue. Porque además Michael Jordan, te voy a decir qué conjunto. Negro, en los 80s, todavía tenía ahí una situación de underdog, de un deporte de negros que lo abrió hacia todo mundo, ¿eh? Y además de todo era guapo. O sea, el tipo era guapo, no se metía en problemas, las ventas las hacía maravillosas. El señor cambió la manera de ver ese deporte sin lugar a dudas.
Y también modificó el deporte en general en el marketing. O sea, lo que hizo con los tenis, lo que hizo con la marca de la paloma, lo que hizo con Nike, no había sucedido antes en ningún deporte. Y después de Michael Jordan se empieza a replicar en el fútbol, empieza a ver futbolistas ya con el marketing del fútbol, sí, de todos los deportes, cambió con Michael Jordan. Entonces me parece que en esa parte, yo creo que sí no hay nadie tan importante como Michael Jordan, porque sí, el fenómeno que vemos ahora con Messi, con Cristiano Ronaldo, no hubiera sido posible sin Michael Jordan. En ese sentido, yo creo que sí es el más grande, aunque por ahí mi pasión futbolera yo creo que me permite decir que hay alguien que le puede pelear por ahí, pero...
Es que si tú piensas en los cinco deportistas... los cinco deportistas más importantes de la historia, cinco, ¿eh? O sea, de cualquier país, de cualquier deporte.
De cualquier disciplina.
De cualquier disciplina. Tiene que estar Michael Jordan. Tiene que estar forzosamente Mohamed Ali. Tiene que estar o Maradona o Pelé, si nada más quieres meter un futbolista. Uno de los dos. Y mira que futbolistas hay muchos, pero o Maradona o Pelé. Tendrías que meter forzosamente a Nadia Comaneci. Como mujer, lo que hace Nadia Comaneci es también revolucionar a los olímpicos, es cambiar la manera de ver la gimnasia. Y yo me atrevería también a meter ahí a Michael Phelps. Pero ahí ya podemos empezar a tener... Entonces puedes hablar de Baby Ruth, puedes hablar de Joe Montana.
Tiger Woods.
Puedes hablar
Tiger
de
Woods Tiger Woods también.
Sí, pero el Tiger Woods le da en la madre por la imagen que cuando se cae del pedestal, por infiel y todo. Entonces también tiene esta parte.
Y al final romántica, todos los que mencionamos... histórico. Los que mencionaste antes amplían el deporte, o sea, llevan el deporte a públicos que antes no lo habían visto. Y al final Tiger Woods, pues sí me gusta Tiger Woods.
Amplió, pero...
Ahí te voy a retomar hablando justamente sobre la brecha, que creo que es muy parecido a lo que le pasa al... Bueno, no, el béisbol siempre es un deporte un poco más abierto en temas, sobre todo en Estados Unidos, en esta división racial, pero creo que Tiger Woods abre esta puerta para demostrar de cierta forma que se puede ser exitoso sin tener que ser un blanco de la costa oeste o jugar de un club prestigioso en California o en Washington, Washington. Creo que, bueno, pero podríamos echarnos un buen debate en torno a esto.
Sí, de acuerdo. Pero me parece que Tiger Woods le dé la torre a su... Ahora, ¿cuántos negros seguimos viendo en el golf después de Tiger Woods? No muchos. Y tienes razón el Chicken cuando dices no amplía tanto el deporte como lo podrían haber ampliado otros. Pero bueno, ahí está la polémica, vean The Last Dance en Netflix. Y aquí hay otra recomendación, no sabes cómo me divertí. Y estaba receloso, la verdad no tenía ganas de verla y mis amigos de Amazon Prime me la mandaron para que pudiera pues verla antes de que se estrenara. Ya la vi completa, ya se estrenó y se llama Upload. Así como cuando tú haces el download de una canción o de lo que sea. Esta se llama Upload, que es al revés. Y básicamente, ¿de qué se trata? De subir a la nube, por así decirlo, pues tu memoria y tus restos y pasar a la vida eterna, un paraíso. Estamos hablando del futuro, un futuro no muy lejano, cuando ya es posible que cuando las personas se mueren, rescates todo su cerebro y lo mandes a esta nube para que después, ojalá en algún momento, lo puedas volver a bajar, a downloadear. Pero... pues para subirlo a un lugar, lo mandas a una especie de paraíso, pues para que pueda estar ahí, para que viva a gusto. Claro, hay de paraísos a paraísos. Hay unos muy baratos, hay unos que están más bien en el mar, hay otros que son de aventuras, y estos deciden escoger pues, el paraíso más caro de todos, el más elegante, donde solo los que dicen, los blancos ricos de la costa este podrían entrar, ¿no? Entonces, ¿y por qué? Y nuestro protagonista, que es un chavo muy joven, Nathan Brown, pues resulta que se muere por una estupidez, o quizá hay algo detrás, y un poco la serie lo va a empezar a desarrollar, donde puede haber un complot, se muere y en la sala de emergencias o lo salvamos con pocas posibilidades o ya de plano lo subimos a la nube. Entonces la novia decide subirlo a la nube, porque ya lo andaba perdiendo y así lo va a tener amarrado de para siempre, porque la familia es rica y tiene datos ilimitados, entonces lo manda a su lugar y ahí empieza entonces la relación de este cuate explorando este mundo nuevo con cosas muy divertidas y muy actuales y además, pues el servicio al cliente te proporciona un angelito de la guarda. Tú necesitas algo, algo así como en Good Place, si los que la vieron se acuerdan de Janet, tú gritas algo y te aparece tu angelito de la guarda. Pues digamos que el angelito de la guarda y nuestro protagonista empiezan a tener como que una química, se empiezan a enamorar.
Okay,
entonces, ¿cómo va a funcionar una relación del más allá con el más acá? Está muy interesante, muy divertida, 8 episodios de 30 minutos, ¿eh? Se la van a echar como agua, van a querer más, se van a divertir mucho. Es una gran serie del creador de The Office, que también trabajó en Parks and Recreation y también trabajó en Los Simpson como escritor. Así es que es un tipo que le gira la piedra y sabe poner crítica social, poner temas profundos, todos disfrazados de divertido.
Suena muy bien, ahí para que lo chequen, Upload. Me gusta, me sonó, justo en el te iba a decir, me sonó mucho como The Good Place de Kristen Bell, que de hecho tú me la recomendaste con Ángel para que la viera, y creo que sí, ya voy en la temporada 4, no me acuerdo cuántos son. Pero está buenísima para pasar el rato, y son capítulos como muy ligeros, pero también te diviertes mucho. Entonces creo que te ayuda como a despejar la mente que tanto lo necesitamos en estos momentos.
Yo les quería recomendar música, porque este fin de semana es el Quilmes, el Festival Quilmes en Argentina, uno de los más importantes de rock de ese país, con 17 años de experiencia. Entonces lo van a transmitir por YouTube. Van a estar por ahí Gustavo Santaolalla, Ciro y los Persas, los exfabulosos Cadillacs, va a estar por ahí Vicentico, Flavio. Entonces, pues la neta, bastante interesante, los Pericos. Entonces, en YouTube va a estar el Quilmes para que lo vean este fin de semana.
Pues ahí la vida no tiene que frenarse nada más porque estamos en distancia social y confinamiento. Muchísimas gracias, Esteban. Gracias, Chicken, por estar con nosotros. No se los pierdan en Catedral Deportiva. Y gracias a nuestro patrocinador, Jack Links, el snack de proteína saludable para tener en tu casa durante esta contingencia. Puedes comprarlo en el 7-Eleven y también pedirlo por Amazon México y por Rappi en esta contingencia. Jack Links, el snack de proteína que necesitas en estos momentos. Gracias, que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el lunes, ya saben, por aquí en Diario de Confianza, DDC. Soy María José Cadena, compartan este podcast, síganos en nuestras redes sociales. Y nos vemos. Cuídense.
Bye, bye.
Gracias.
Adiós.
Si te gusta oírnos,
sentirnos,
escucharnos,
descarga este podcast.
Descarga este podcast
en todas las plataformas digitales.
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos.
Compártelo.
Y quédate
aquí en Confianza.